vida. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a ser diferente. Voy a ser diferente a ti. Camino, camino, camino de salida. Uso fundamental sin agua en la piscina. Y nada, 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 nada queda que me diga. Si retrocedo al punto de partida. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a ser diferente. Voy a ser diferente a ti.
Sordo, sordo, y mando todo ante todo el
universo. Nadie vivió este tiempo.
Nadie vivió.
Nadie vivió este tiempo nunca.
Nadie
vivió este tiempo nunca.
Nadie vivió este tiempo.
Nadie vivió este tiempo
nunca.
Y como nadie vivió este tiempo nunca, es que podemos inventar qué hacer con el tiempo, qué hacer con nosotros, con nosotras, cómo transformarnos, cómo cambiar, que era lo que nos proponía Tita Print en una de las canciones de Gladiadora, su nuevo disco, que tenemos el placer de poder escuchar y de disfrutar este pase al cumpleaños de la tribu, a los 30 de la tribu, con ella aquí para poder charlar y brindar, porque no, Tita, bienvenida, gracias por estar.
Pero muy buenas noches. ¿Quién hubiera dicho que estaría levantada a esta hora sin pantuflas?
¿No suele ser así?
No, martes no.
Un martes sin pantuflas y con este frío, imagínate.
Pero sí, noche de toque y todo eso, bueno, sí, sí.
Sí, sí, sí. Los toques son siempre muy tarde, pero bueno, los martes estoy en pantuflas.
Bueno, escuchamos una canción que ya de movida nos abría un poco un tema de conversación que nos viene interesando en La Mar en Coche en esta nueva etapa de charlas, que tiene que ver con la transformación en vida, con poder resignar un quién es uno para reinventarse. Y si algo pasó desde que Tita Print nació, que no nació de cero años, nació de grande, fue eso, ¿no? La decisión de transformarse. ¿Cómo fue para vos parir a Tita ya de grande?
Bueno, la verdad que fue un proceso muy personal, en un momento de mi vida en el que necesité encontrarme con quién era yo y de qué manera iba a poner a salvo todas esas cosas de mí que quería que vivieran. Y bueno, así fue que pensé que la cumbia era mi lenguaje, porque soy de familia cumbiera, porque mi viejo me crió pasándome cumbia a morir. Así que cuando tuve que pensar, bueno, quién era y en qué lenguaje iba a hablar, me di cuenta que la cumbia la tenía muy adentro. Entonces, bueno, ahí arrancó el primer disco, que fue Encuéntrate, que fue un disco con mucho más tradicional, una cumbia tradicional, con una orquesta de cumbia de 10 músicos. Y estuvo buenísimo, pero como soy una persona muy flexible, cumpleaños hace poquito, soy geminiana, así que gusto mucho de cambiar. El segundo disco puse una bomba, molotov, y parí otra cosa, otro sonido.
¿Ese sonido tiene que ver con poder también llevarlo un poco más sola al vivo?
Sí, macrisis le podríamos decir. Tuvo que ver con eso, pero tuvo mucho más que ver con el deseo de poder trabajar con lo performático en vivo y no que solamente ir a ver a Tita Print. Hablo como el Diego, en tercera persona. que no sea solamente ir a ver la banda y ver los músicos tocando, sino poder jugar más con el show en el en vivo, con lo performático, con la danza. Entonces armé una banda que es mixta, que tiene por un lado DJ set, tiene músicos en vivo y tiene bailarines. Y tratamos de ir contando en cada tema, acompañando, o sea, lo que el tema dice, para meter un poco a la gente en un viaje por ese tema y poder, como bueno, ir más a fondo con lo que estamos contando.
Reinventando la cumbia también, ¿no? De alguna manera, porque un poco en esta exploración también más performática, más de la danza, más de la puesta en escena, y también en las letras, se me ocurre pensar, como una bajada de línea desde una perspectiva muy clara, muy guerrera, muy gladiadora también.
Sí, bueno, el disco anterior, Encuéntrate, fue un disco que yo compuse con muy poco tiempo para mis cosas que me gustan hacer. Lo compuse 100% en el celular, cantando mientras caminaba en la calle, los arreglos de los caños, todo grabado con el celu. Y este disco me encontró con más, por un lado con más tiempo, como para poder sentarme y pensar de qué temas quería hablar, porque el otro disco era muy catártico. Y además atravesada por esta revolución feminista que me interpela, que me hace, bueno, deconstruirme y pensar de qué temas quiero hablar y qué temas quiero preguntarme en las canciones.
¿Son la lucha vuelta a canción?
Sí, puede ser, ojalá. En principio soy yo intentando deconstruirme. Y aprendiendo de este movimiento que tanto nos trae para que nos repensemos.
Alguna vez charlando con Maru le decía que había una sana envidia desde nosotros los varones que todavía miramos como diciendo qué tenemos que hacer, por dónde empezamos nosotros, cuál es nuestro lugar en todo esto. Y le decía la sana envidia de poder hacer familia, hacer red, hacer contención en las cosas que pasan, ¿no? Que a los hombres desde siempre nos costó un poco más eso, ¿no? Como nos pasa que en las amistades somos como más brutos y a veces no encontramos ese modo de hacernos familia. Y recuerdo una vez charlando del caso de Reina Maraz, de decir, ¿no? Una mujer que de repente quedó interpelada directamente por la justicia, acusada por la justicia, sin familia acá, sin tener quien la contenga en un punto, y sin embargo se le hizo familia en el andar. El propio movimiento de mujeres le hizo familia, le hizo defensa, y me parece que hay algo importantísimo también en esa posibilidad, ¿no? De encontrar que hay una red.
Sí, para mí fue muy sanador encontrar esta red con mis compañeras feministas, pero esta revolución es con los varones adentro. Los queremos adentro, pero los queremos con ganas de deconstruirse. Y en ese camino yo me encuentro con un montón de varones que tienen ganas de construirse y de formar parte de esta revolución feminista, que no solamente es de las mujeres y de las trabas y de las les no binarias, es de los varones también. Lo que pasa es que me encuentro también en el camino con muchos varones que no tienen ganas de participar para nada ni de interpelarse por nada, y bueno, estarán fuera. Pero hay muchos que están adentro. Vos, por ejemplo.
Ponele, es la intención, qué sé yo.
Te acaba de dar el pasaporte.
Ah, bueno, perfecto. Pero no sé para dónde, ¿viste? No sé qué puerta es.
Y bueno, será cuestión de permitirse reflexionar también.
Una cosa que también nos interesaba de poder conversar, Tita, de ese nacimiento, de ese parirte nuevamente, es que tiene que ver con haber sido y ser una madre protectora. El haber tomado una decisión que incluso te pone a la justicia en contra, pero es decir, mi hija no ve más a su progenitor. Y parirte desde ahí una identidad que no es la de la furia, o es la de la furia, pero es la de la alegría también, ¿no? El poder encontrar eso también. Que Tita no nace únicamente de decir me gusta la cumbia y quiero darle más bola a eso que al folclore que aprendí en la escuela de Avellaneda, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad sí, formo parte del movimiento de Madres Protectoras. las madres protectoras no somos madres que decidimos, bueno, mi hija no va a ver más a su progenitor, sino que somos madres que escuchamos a nuestros hijos cuando nos contaron que estaban siendo víctimas de abuso y tuvimos el coraje y también tuvimos la posibilidad económica, porque hay que decirlo que realmente es crucial poder tener poder contar con el apoyo no solamente emocional y la fortaleza, sino además económicamente es algo que te deja muy, muy debilitada. Y bueno, y somos esas madres, digamos, que escuchamos las voces de nuestros hijes y que luchamos porque les creemos. El movimiento de madres protectoras es enorme. Las madres protectoras se encuentran con una situación muy grave y muy desoladora, que es que cuando vos vas a hacer la denuncia te encontrás con que en vez de que te protejan, la balanza se da vuelta y vos pasás a estar en el banquillo de los acusados, empezás a vivir con miedo de que te saquen a tus hijos. Hay muchas madres a las que le sacan los hijos y se los dan a los padres, inclusive teniendo mientras están atravesando los procesos judiciales por abuso sexual. Entonces, bueno, ahí me quedé pegada a la mesa, no sé cómo pasó, ahí está. Entonces, bueno, Eso tuvo que ver muchísimo con el comienzo de este proyecto. Encuéntrate, mi primer disco, es un disco, como contaba, muy catártico, que tiene que ver con un momento de poder sublimar toda la tristeza, la furia, la fortaleza y bueno, y encontrar que la cumbia y que el lenguaje del arte, digamos, puede sanar y puede generar luz donde solo hay oscuridad. Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que lo que me había pasado a mí no me había pasado a mí porque yo había tenido mala suerte, sino porque el sistema judicial es misógino y es patriarcal a morir, y que las mujeres todas estamos en peligro dentro de la justicia. Entonces, poder para mí militar el goce, el disfrute, se volvió mi bandera.
Hay una cosa muy fuerte también en el nacimiento de Tita Print con este contexto que contás, que es que tu nombre se vuelve otra cosa de repente, que es algo que nadie se imagina, que el nombre que tuviste hasta determinada edad, que el nombre que te pusieron tus viejos, que el nombre porque te conocen tus amigos, empieza a estar asociado a expedientes judiciales, a cartas documento y demás. Entonces también el poder soltar la propia identidad, ¿no?
Sí, bueno, eso fue algo que me pasó profundamente, que tuvo que ver justamente con esto que vos decís, de que de repente empiezan a nombrarte en los expedientes diciendo mentiras, diciendo cosas horribles, y está tu nombre ahí, y yo necesité poder doblarme en dos personas y poder guardar en Tita todas mis cosas que quería mantener resguardadas. Y después me volví más Tita que Mayra. Mi mamá me dice Tita también.
Mira.
Sí, todos me dicen Tita.
Tita, también hay se me ocurre como una parte del proceso también que ha tenido que ver, por un lado, con la hostilidad terrible de transitar tribunales, de transitar esa justicia patriarcal, misógina, y después de eso construir un relato para poder contarlo. Y que de esa manera en las entrevistas, en las charlas, podamos también hacernos un poco de tu historia. Y hay una persona que viene dando vueltas que se llama Luciana Pecker, que también la vemos muy seguido. ¿Cómo se va armando también ese entramado para poder componer un relato, para poder contar algo tan, tan personal que también es tan político?
¿En relación a Luciana, decís?
En relación a Luciana y en relación a poder armarte también vos en el hecho de pararte públicamente a contar tu historia.
Sí, en realidad, bueno, con Lu nos conocimos en el marco de esta situación. Lu es una periodista feminista valiosísima, que pone el cuerpo. Nuestras periodistas feministas ponen el cuerpo de verdad, no solamente en las notas que leemos, sino en todo lo que se les cae, se les viene encima después de, por ejemplo, hacerle notas a las madres protectoras, han sufrido amenazas, bueno, o sea, realmente ponen el cuerpo. Nos conocimos con Lu, nos hicimos amigas y nos encontramos en que las dos teníamos algo en común, que era que teníamos como bandera el goce, la lucha por el goce. Entonces, bueno, nos encontramos con que sus libros y mi disco nuevo tenían mucho que ver, entonces armamos este show que hicimos ahora hace 2 días. Tres, en Casa Brandon, que se llama Gladiadoras del Goce. Ahora nos vamos a ir a presentar ese show a la Feria del Libro de Córdoba. Y bueno, nos encontramos ahí teniendo mucho en común en la manera en la que queríamos embanderarnos.
¿Se aprende algo del dolor, Tita? Viste que siempre decimos como livianamente, ah, del dolor se aprende, ¿no? De esto se pasa y uno ve aprendizajes en esto, y sin embargo a veces uno se pregunta si hace falta que tengamos que atravesarlo, digamos, o sea, ¿hay aprendizaje ahí después de un tiempo o es puro dolor, pura marca?
Yo soy como Rick en The Walking Dead. Soy otra persona, la verdad que soy otra persona, y sí, he aprendido mucho. He aprendido el arte de la templanza y de la contemplación y de poder aprovechar los momentos que tengo para ser feliz. Y la verdad que sí, he podido aprender de toda esta situación y de la vida en general, digamos. A todos nos pasan cosas que nos ponen entre la espada y la pared. Necesarias o no, ocurren porque la vida es así y tenemos dos posibilidades: o seguir o perder. Así que seguí.
Gladiadora se llama el nuevo disco de Tita Print y queríamos preguntarte por ese concepto antes de escuchar la canción que da nombre al disco, cómo asoma esa figura.
El disco se iba a llamar Lideresa. En principio me gustaba mucho esa palabra porque me gustaba que ponía en valor la figura de una líder mujer y esas palabras que no existen en femenino. Pero después, leyendo justo unas notas de Luciana Pecker, me pareció que el feminismo no construye lideresas, que no plantea las lideresas, que plantea que cada uno encuentre su gladiadora interior. Y así que por eso se llama Gladiadora.
Ahí va entonces Gladiadora de Tita Print, la canción que da nombre al disco. La escuchamos ya arrimándonos al cumple de la tribu y nos queda mucho por conversar con Tita porque tenemos ganas de hablar del Keintar, de ese instrumento que lleva adelante. Siempre en manos tan de los tipos, ¿no? Y de repente ver ahí a la gladiadora encarando el control.
Thank you. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
Solo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal.
A todas las mujeres les gusta que le digan un tiro por
otro. ¿Qué hacías para que te pegara?
Corta, por ejemplo, el pote.
Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pa.
Qué linda sos, qué lindo culo que tenés.
Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pa.
Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juana, de mi relevo y de gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. La espada de Juana.
Voy contra el viento como embajada. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito. Mi furia como una espada, ten cuidado. Que te devora la manada. Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado.
Soy la espada de
La tribu, 30 años, 30 años.
Siete minutos pasan de las 12 de la noche, la tribu ya tiene 30 años encendida. La operación técnica hoy es a cuatro manos, Ari y el Mingo ahí mixturando, mezclando en los controles. Y ya que hablamos de control, hablamos del cater y estamos celebrando estos 30 años de la tribu con Tita Print. Gracias, Tita, por estar acá festejando el cumple. Y gracias por ser parte de la tribu también, porque la tribu no es únicamente los que estamos haciendo los programas, quienes gestionan la casa día a día, sino toda esa enorme red que encuentra acá un espacio también de difusión y expresión, ¿no?
Sí, además, bueno, primero voy a brindar a un chinchín.
Eso, chinchín.
Chinchín. Ahí va. Felicidades por esta radio maravillosa. Y justo le estaba contando a Anita, antes de entrar, que yo vine acá con otros proyectos, llamándome con mi nombre de pila.
Y sí, el primer disco de Samacuco se presentó acá, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Ahora como 15 años, ponen 14 años, no sé hace cuánto fue.
Éramos tan jóvenes.
Y ahora tomando vino en la madrugada.
En la madrugada, diciendo cómo no estoy durmiendo y estoy acá, bueno, estoy con el vino, con la luz apagada.
Viste vos. Bueno, escuchábamos recién entonces nuevas canciones de Tita Print que están en el disco Gladiadora. Recién escuchábamos La Espada de Juana. Y hablábamos del controlador, del control, del cater, de ese instrumento tan en manos de Pablo Lescano, ¿viste? Hasta que apareciste vos. Y quería preguntarte un poco por qué implica tomar ese instrumento en tus manos.
Bueno, el cater es ese instrumento que es mitad piano, mitad guitarra. En realidad es más piano que guitarra, pero tiene muchos elementos de la guitarra. No solamente que se cuelga, sino que además con la mano izquierda podés hacer como la palanca de la guitarra eléctrica. Y un efecto así como si hicieras que es una cinta de pitch, se llama. Y es un instrumento que sí, es muy tierra de caballeros. Así que, bueno, cuando decidí tocarlo, que lo vi, me enamoró el instrumento. Yo ya venía de tocar el piano primero, el acordeón después en Samacuco. Trabajé también tocando el acordeón para otros artistas, como que venía ya de las teclas, y cuando vi este instrumento me enamoré. Y es un instrumento que, por un lado, solamente lo tocaban los varones, y además es un instrumento que no se puede estudiar en ningún lado porque no es académico. Uh-huh. Así que aprendí mirando videos de YouTube, mirando a Pablo Lescano, y el otro día hicieron, bueno, hace un tiempito atrás, unos meses atrás, en una escuela de Entre Ríos, Colón, hicieron unos murales. Los varones hicieron un mural de Pablo Lescano, y las pibas hicieron un mural mío al lado de Pablo Lescano. Y ahí, primero no lo podía creer, yo miraba el mural y decía, ¿pero esa soy yo? No lo podía creer. Pero ahí sentí que algo de la disputa que yo quería dar se estaba jugando en ese mural, ¿no? Las pibas tenían a alguien para poner en el mural, que pudiera estar haciendo el aguante ahí también y tocando ese instrumento. Y bueno, para mí fue muy emotivo, al margen de que me encanta que me hayan hecho un mural a mí, digamos, más allá de eso, muchísimo más allá de eso, sentir que las pibas de esa escuela pudieron dar esa discusión en la pared.
¿Y qué devoluciones o qué comentarios o qué te dicen, digamos, después de haber disputado ese instrumento que, por alguna razón que por lo menos yo desconozco, es tan de los varones?
Los varones me tienen miedo.
¡Vamos!
Esa. Me tienen mucho miedo.
¡Atención!
Me miran en el escenario y no saben, tienen como un... les agarra como un ACV. No saben bien qué pensar. A mí me hace sentir muy segura estar con el instrumento. Es un pedazo de...
Sí.
Mi marido, le digo yo. Pesa un montón.
¿En serio? Pensé que era liviano el Keitel.
No, pesa un montón. De hecho, después de 3-4 temas me lo saco y hago algunos temas sin...
Hay que entrenar para...
Ay, sí, pesa un montón. Como el matrimonio. pero bueno, es un instrumento que a mí me encanta, y me encanta ver también, por ejemplo, hay una nenita que se llama Xiomara Juárez, que tiene 9 años, que es de Pergamino,
Campana.
De Campana, que es de Campana, que toca el controlador, el keitar, la rompe, es una pibita re cumbiera, que tiene un toque muy cumbiero, y para mí verla... Porque para mí agarrar ese instrumento fue un desafío, ¿no? Yo, con mis años, acostumbrada a que a mí me habían mandado al piano cuando tenía 9 años, porque el piano era de nena, y a mi hermano a guitarra, ¿no? Como que la guitarra para los nenes, el piano para las nenas, y para mí fue todo un desafío agarrar ese instrumento. Y ahora es la revolución de las hijas, ¿no? Como esto de esta pibita lo agarró y el instrumento es de ella. Y lo toca naturalmente, ya no tiene toda esa, por ahí, esa carga o todo ese trasfondo que tenía para mí agarrar un instrumento que cuando yo lo empecé a tocar nadie lo tocaba.
Es como una espada de Juana, como una autodefensa musical, de alguna manera, ¿no? Te plantás ahí, es como...
Y es ganar un poco de terreno, ir ganando un poco de terreno de tantos lugares de donde nos han coartado las posibilidades de ser... y bueno, ir pudiendo ganar un poco de terreno en este micromundo que es la música.
Decías que hay hombres que te tienen miedo por ahí cuando te ven en el escenario, que hay como una mirada de desconfianza, que no sabe para dónde dirigirse. Me preguntaba por esos ámbitos de la cumbia que no son tal vez los festivales más acostumbrados desde la militancia, los más cumpas, digamos, y ¿qué pasa en esos otros ambientes donde la cumbia ocupa otro lugar, las letras de la cumbia ocupan otro lugar, el rol de las pibas suele estar como marginado a mostrar el culo y demás cuestiones? ¿Qué pasa cuando te parás en esos escenarios y no los escenarios, por llamarlo de algún modo, más compañeres, ¿no?
Bueno, obviamente tocar en los escenarios que son escenarios de más feministas, qué sé yo. Es mucho más fácil. Pero el otro día fui a Córdoba, me fui de gira a Córdoba y terminé mi gira en una fiesta, que es la fiesta más grande que hay en Córdoba capital, que se llama la Fiesta Sabor, que se hace en el comedor universitario. Hay 3.000 personas. Y era una fiesta que tocaba Mala Fama, tocaba Cachumba. O sea, era un público de 3.000 cordobeses. Hardcore. Y antes de subir me bajó la presión. Nunca me baja la presión, en ningún momento. Me bajó la presión, así, tipo, quedé sentada, tipo... Decían, Tita, tenés 5 minutos para que te suba la presión porque tenés que salir a cantar. Pero la verdad que me era muy intenso salir con todo ese público que estaba queriendo escuchar cuarteto. Y la verdad que me sorprendí un montón. Me encontré, ahí tuve un daño cerebral yo, porque me encontré por un lado con muchísima gente que cantaba las letras a los gritos, que yo pensé que estaba yendo ahí tipo a tierra de nadie, y también con varones agarrados de la baranda, estirándome la mano diciéndome, Tita, te amo. Y dije, ah, bueno, no sé quién soy.
Se me fue de las manos.
No sé. Así que bueno.
Yo se lo vi, perdón, incluso en una fiesta de la tribu, que podríamos decirlo escenario compañere, pero que llegó un público que no era el público de la fiesta de la tribu y había enamorados de Tita en primera fila, que también fue sorprendente para nosotros, donde por más masivas que pueda ser una fiesta de la tribu, siempre nos pasa que 2-3 grados de relación nos conocemos entre todos, digamos. Y sin embargo ahí vi que ya estaba pasando una cosa que era de otro tipo de esfera social, de otra esfera vincular con el arte y la cultura incluso.
Sí, Tita tiene una cosa así un poco de superhéroe arriba del escenario, superheroína. Soy como la Yuya de la cumbia. Tengo
ese título no te conviene, me parece.
Tengo un público de niñes que me hacen dibujos y que donde soy como soy Wonder Woman.
Soy en el cómic en momento.
Y en los espacios donde toco y hay pibites, siempre vienen después a abrazarme. Así es como que hay algo ahí de el instrumento y de la performance que da un poco esa sensación de guerrera, superhéroe.
Hay como mucho símbolo, ¿no? Digo, el instrumento...
El pañuelo verde.
El pañuelo verde, la campera con el gauchito. ¿Qué significa ese gauchito ahí?
Bueno, yo soy devota del gauchito Gil. No tiene mucha mística, más que... ¿Vieron que cuando uno está desesperado, te dicen, bueno, no sé, cree en San Expedito que te va a servir y crees? Y mi mejor amiga me dijo, che, no sabes, le pedí al gauchito y me cumplió. Dije, perdido por perdido, vamos, le pedí y me cumplió. Entonces dije, bueno, ¿no?
Ya, ahora hay que devolver.
Esto, o sea, yo lo hice así, sin esperar nada a cambio, y lo que había pedido me lo había cumplido. Entonces cumplí con mi palabra. Y bueno, y ahora soy devota del gauchito, o sea.
¿Vas ahí a Parque Los Andes o anduviste por Mercedes Corrientes?
Estuve en Mercedes dos veces, fui a peregrinar. No, soy devota en serio. O sea, real. Fuimos 2 veces a peregrinar. Una vez me perdí en la ruta, me agarré para la ruta de San La Muerte, fue muy horrible.
Tuviste que creer en otra cosa,
¿eh? No, estuvimos al borde así como del femicidio. Y finalmente terminamos, no sé cómo, a las tipo 3 de la mañana en el santuario del gauchito, prendiendo una vela con el remisero que nos había ido a rescatar a, no sé, 10 kilómetros para el otro lado, ahí prendiendo una vela. Hace unos días que estuvimos tocando en Gualeguaychú, pero ni una menos, fuimos también a un santuario del gauchito que tiene un gauchito en tamaño real. Miedo. Era muy miedo. Es un santuario hermoso tienen ahí, porque bueno, el gauchito es re de esa zona del litoral. Así que fuimos, prendimos unas velitas ahí, fuimos especialmente a hacer
el honor. Estaba pensando que en buena hora también, ¿no? Trascender los vínculos del gueto, de los lugares donde uno se siente más cómodo, más cómoda, y también vincularse, digamos, con otra gente que pueda disfrutar de tu música y que te lo expresa de otra manera también. Digo esto, por cierto, agotamiento también de que siempre la respuesta venga por un lado medio intelectual a lo que estás haciendo, qué sé yo, y que de repente la respuesta sea un dibujo de un niño o una niña, está buenísimo.
Sí, hemos tocado también en Río Cuarto para una fiesta que hasta antes de salir hubo punk. fue re difícil, salimos a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y desde las 11 hasta las 4 y media hubo bandas de punk, ininterrumpido. Uh-huh. La gente ya estaba, ya querían matar, directo. Y mucha gente que también se acerca y dice, a mí no me gusta la cumbia, pero lo que hiciste me gustó. Bueno.
Un poco también el rol de la... de, ya que estás disputando todo, digo, también aparece...
digamos, dame ese vino.
Vamos, ¿qué hora es? Ah, 12:20, vamos. También, bueno, venimos de que el Congreso le ha dado el visto bueno a una ley de cupo para mujeres y diversidades en la música. Lejos de que sea simplemente, digamos, un control burocrático de cuántas mujeres, cuántas disidencias hay... Bueno, cargarle de todo este sentido, ¿no? También a esa legislación. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te rodeó de alguna forma?
Sí, hicimos justo como un micro así de debate para Telefem, que participó... ¿qué estuvo? Miss Bolivia, Marilina Bertoldi, bueno, unos señores con traje... ¿cómo se llama el señor este que dijo esa frase tan desafortunada?
Balazo.
Que, sí. Y nos salieron a matar mal en los comentarios. A mí me sorprendió. Muchísimas mujeres que
bardeando.
Nos... Bardeando, diciendo ¿por qué en vez del cupo no van a trabajar por tener talento? Y cosas por el estilo.
Que esta es la idea que instaló un poco Palazzo, diciendo que a él le encantaría cumplir con el cupo, pero que había que pensar el talento. Cuestión que nunca se nos pide a los hombres a la hora de subirnos a un escenario, ¿no?
No, claro, hay una cosa que está dada, que es que los varones ya de por sí son buenos tipos, ¿no? Vos sos hombre, sos buen tipo hasta que demuestres lo contrario. Entonces, en cambio, si sos mujer, sos una histérica hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Ya partimos de ahí. Y con la música es impresionante porque si vos te pones a ver lo que se le exige, por ejemplo, a los vocalistas varones en relación a lo que se les exige a las cantantes mujeres, es un abismo. No tenemos mujeres que canten como canta, no sé, Pitty. No, no tenemos. Pero sí, nos permitimos un montón de cantantes que cantan... cualquiera.
Que no cantan por ahí.
Sí, que al margen de si te gusta o no, porque a mí el Pitty me parece un gran compositor. O sea, no lo digo bardeando, sino como poniendo esto en valor de decir, de verdad no podemos ver que a las mujeres se nos exige muchísimo más. Yo cuando fui una pebeta, fui coreuta de las Black and Blues. Las Black and Blues fueron las primeras feministas dentro del rock. Y salieron, digamos, se despegaron del mundo de los varones, pero porque la rompían. O sea, la tenían que descoser, eran como las voces de... ¿no? Y yo cuando decía que cantaba, me decía, ah, cantás, sí. ¿Y dónde cantas con las Black and Blues? Ah, entonces vos cantás bien, ¿no? Había que demostrar todo el tiempo que cantábamos bien, y me parece que eso es algo que lo tenemos tan naturalizado. No, que los varones pueden a cantar cualquiera, ¿no? Pero cualquiera mal. Y las mujeres no. Sin embargo, después las mujeres tenemos que quedarnos en el molde porque tenemos que demostrar que tenemos talento, ¿no? Si vendiéramos tickets... Y hay toda una cultura, una estructura del mercado de la música que no le da visibilidad a las mujeres. Entonces no es que las mujeres no venden tickets porque no tienen talento. No venden tickets en tal caso porque no tienen difusión. No, entonces, bueno, de todas formas me pareció, cuando me encontré con toda esa lluvia de agresiones, inclusive de músicas, de personas que comentaban y que te dabas cuenta que se dedicaban a la música, decir, bueno, esto es por todas, es para todas, ¿no? Uh-huh. Nadie está diciendo, che, llámenme porque soy mujer, porque nadie me contrata y entonces quiero comer de acá y sacar una tajada. Es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con poder mirar la matriz del patriarcado en profundidad y ver que a las músicas mujeres los espacios de la música no son vetados y que tenemos que ir a los codazos.
Ahí es cuando también te das cuenta que la sororidad es algo que hay que saber cuidar, porque por el solo hecho de que seas mujer o que seas disidencia no tenemos, digamos, la sororidad garantizada. En cuanto, por ejemplo, esto que decías, cómo bardeaban hasta las propias mujeres o mujeres músicas también.
Sí, así como el mandato de masculinidad no está únicamente en cuerpos masculinos, digamos, ¿no?
Claro, como, bueno, también es un espacio a cuidar.
Sí, yo pensaba también en esta cuestión de ver el patriarcado en la cotidianeidad, porque a veces se vuelve como una figura abstracta que nos cuesta entender qué es, o es como una especie de gran monstruo que no sabemos a dónde apuntarle, ¿viste? ¿Dónde le quedan los ojos para tirarle a eso? Y entonces me parece que está bueno verlo en estas cuestiones cotidianas, que cuando aparece, por ejemplo, en un comentario que alguien te deja, cuando aparece en una realidad de un artista que tiene que demostrar de más para decir, acá estoy y vale lo que hago, que me parece que es lo que siempre ha hecho el hombre blanco como gran figura de la normalidad en Occidente, digamos, ¿no? O sea, el hombre blanco constituye el lugar de la normalidad y toda disidencia, otredad que no sea el hombre blanco macho, tiene que demostrar de más. Y esto le puede ocurrir a una mujer como le puede ocurrir a un niño o a una niña. Es lo mismo que hablábamos al comienzo con aprender a escuchar a tu hija y no dejar pasar que te cuente una sensación, que te cuente algo que le está pasando y decir, ahí hay verdad también y hay que obrar en función de esa verdad. Por eso, por suerte y cada vez más, escuchamos que aparece esta idea del adultocentrismo y criticar el adultocentrismo de nuestra sociedad. Y también pasa incluso con la discapacidad, por ejemplo. Creo que está re claro en... Voy a citar, ya que citabas antes alguna serie... Forrest Gump lo deja clarísimo eso con respecto a la otredad. Si tenés cierta discapacidad, por ejemplo, y estás corrido de la norma del hombre blanco macho, demostrá que podés correr 11.000 kilómetros y jugar al ping-pong como nadie en la historia, como hacía Forrest Gump, para que te den un lugar en la sociedad y alguien te aplaude, alguien te reconozca tu quehacer. Me parece que siempre tiene que ver con lo que se corre de la vara de un eje de normalidad que debe ser detonado, que eso es donde hay que apuntar, me parece, la bomba, a la idea de una normalidad que construye las sociedades patriarcales en las que vivimos, ¿no?
Sí. Y ahí van las gladiadoras.
Sí, digamos, totalmente.
A detonar la normalidad y sus anomalías también.
Sí, y también en lo inesperado, que me parece que es lo que sucede con Tita en el escenario y que sucede con el sonido también. ¿Qué estoy viendo? Hay algo ahí que no responde a ningún parámetro de lo que entendía hasta acá, porque lo que entendía hasta acá era un embole absoluto predeterminado por la industria occidente y el patriarcado, digamos. Bueno, ¿qué se corre de esa imagen? Me parece que algo de eso hay, ¿no? Tratar de sacudir el lugar común de lo que vemos y lo que escuchamos, y que ahí es donde se corren los márgenes de la sociedad en la que vivimos.
Las bailarinas están con el pañuelo verde en tus shows.
Sí, son dos bailarinas y un bailarín.
¿Y tú qué pasó algo, digamos, ahí, digamos, porque por ahí no todos los escenarios son, digamos, bien en esos pañuelos?
Sí, pero nosotras tenemos total convicción con que militamos el aborto legal, seguro y gratuito, y nos subimos a todos los escenarios, inclusive cuando corremos peligro de muerte. De hecho, hubo una situación en donde sabíamos que nos íbamos a subir a un lugar donde hacía una fecha atrás un trapero había dicho algo sobre las dos vidas y la gente lo había aplaudido. Uh-huh. Lo pensamos, ¿no? Decimos, che, ¿qué hacemos? ¿Subimos con los pañuelos? ¿No subimos? Y dijeron, no, sí, subimos igual. Y así, ustedes, porque no están adelante de todo. Revolean un botellazo, me lo pegan a mí. Bueno, así que armamos un dispositivo de escape. Decir, bueno, si tiran algo, Tita, vos te agachás, salís con...
La coreo de...
pero bueno, para mí ese momento fue un gran aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, yo creo en esto, tengo convicción, la gente que toca conmigo también. Y bueno, no nos vamos a sacar el pañuelo porque no vamos a retroceder. Así que bueno, ahí aguantando las toscas.
Tita, gracias por estar aquí y por acompañarnos en los 30 años de la tribu en esta modalidad que no tiene que ver también con el cliché del festejo, sino con la hondura de la conversación y ser parte de eso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta estar acá para estos 30 años de la tribu. Y bueno, por muchos más.
Enseguidita seguimos repasando de qué la viene la Mar en Coche en este nuevo formato de podcast que puedes escuchar en marencoche.wordpress.com, en Spotify y por supuesto los martes a las 23:59 en nuestra casa con parlantes. Escuchamos a Tita Print y enseguida seguimos repasando media horita más hasta la 1 de la mañana. Nos quedamos tomando un vinito y repasando lo que ocurre en la Mar en Coche en esta nueva etapa.
Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrapa, te detraba el corazón como un mantra. Nada sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrae.
El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera, el sonido resiste, el sonido sale. La tribu, 30 años, el sonido del deseo.